Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nos vamos acercando a las 10 millones de personas totalmente inmunizadas en España. Por eso se van levantando más restricciones. Esta semana el debate se ha centrado en el ocio nocturno. Hablamos de un sector que ha sufrido desde el inicio de la pandemia las medidas más severas, por motivos evidentes, pero que ahora empiezan a ver la luz al final del túnel. Hoy, el Consejo Interterritorial de Salud ha abordado este asunto. ¿Qué hacer con esos locales? De la reunión entre Sanidad y Comunidades Autónomas ha salido un documento de obligado cumplimiento que les va a permitir abrir hasta las 3 de la madrugada. Parece que la ministra Carolina Darias ha tenido en cuenta la opinión de las comunidades.
La DAC se ha modificado en una de las aportaciones de los miembros del Consejo y se ha establecido, la presentación que hicimos al Consejo era hasta las 2, pero a instancia de algunas comunidades autónomas se ha establecido que en aquellas comunidades que no tengan riesgo o nivel 1, reitero porque es muy importante estos dos niveles, podrá abrirse el ocio nocturno hasta las 2 de la mañana, pudiendo ampliarse hasta las 3.
Ahora mismo hay 7 comunidades en el nivel 1 de alerta: Galicia, Asturias, Navarra, Valencia, Murcia, Extremadura y Baleares. También se ha decidido que los establecimientos de hostelería, restauración, terrazas y bares de la playa puedan cerrar a la 1 de la madrugada y solo podrán servir hasta las 12 de la noche. ¿Se impone alguna limitación de aforo? Pues sí. En el interior se fija un 50% en grupos como máximo de 6 personas, mientras que en el exterior no habrá limitación y se podrán juntar 10 personas. En cualquier caso, siempre tendrá que haber una distancia de 1,5 metros. Hay que destacar que si cambia el nivel de riesgo, variará el aforo. ¿Se podrá consumir en la barra? Pues depende. En las terrazas aire libre sí se podrá, en los demás espacios no. Y además, no se podrá bailar. ¿Tienen que acatar este documento todas las comunidades? La ministra de Sanidad lo deja claro y, de paso, lanza un mensaje a la Comunidad de Madrid, claro.
Saben que yo voy a estar siempre con los que suman, no con quienes no realizan esta operación aritmética. Ya hemos tenido situaciones precedentes. Quiero recordar con la DAC del Puente de San José y Semana Santa. Y recordarán lo que pasó, que fue de obligado cumplimiento.
Esto lo dice porque otra vez vuelve a haber discrepancias entre comunidades. Han votado en contra varios territorios como Madrid, Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia. Y te cuento por último otros dos puntos más de ese documento. Uno, está prohibido fumar en espacios al aire libre siempre que no se mantengan los 2 metros de distancia interpersonal. Y dos, en eventos multitudinarios no se podrá comer, beber y fumar en las zonas donde sea obligado el uso de la mascarilla. Seguro que veremos más pulsos entre gobierno y comunidades, pero lo que sí es necesario es repetir una y otra vez que hay que seguir siendo responsables. El virus no se ha ido. Te recuerdo que en las últimas 24 horas han muerto 66 personas y la cifra seguirá aumentando.
Expósito. La linterna.
La buena evolución del coronavirus empieza a notarse ya en datos como el paro de mayo que hemos conocido hoy. El mes terminó con 130.000 parados menos, aunque no podemos olvidar que sigue habiendo 5 millones de personas que no pueden trabajar porque están en paro, en ERTE o autónomos con actividad suspendida. Marta Ruiz.
La vacunación, el fin del estado de alarma y la reactivación han impactado en el mercado de trabajo. Ahora la clave está en que esa tendencia se mantenga en verano. 130.000 parados menos en mayo, el mejor mes de la serie histórica, pero si echamos la vista atrás, seguimos teniendo 500.000 más de desempleados que antes de la crisis, que en febrero de 2020. Lo que sí se han recuperado son los niveles de ocupación previos a la pandemia, 19,2 millones de afiliados, gracias a la fuerte creación de empleo, 200.000 afiliados más de media el mes pasado. Bajada de paro y subida de afiliación generalizadas, pero 542.000 personas aún en ERTE, en lo que sumado a los autónomos en cese de actividad, nos salen 1 millón de empleos en el limbo. Esto, sumado al paro registrado, 4,7 millones de paro efectivo. Es la foto sin filtros del mercado laboral.
La crónica política pasa por la imputación de María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, por la operación Kitchen. El espionaje a Bárcenas, supuestamente ordenado por el PP. El juez les investiga por malversación, cohecho y tráfico de influencias. La exsecretaria general del PP estaba citada hoy en el Congreso, pero la Cámara ha decidido aplazar su comparecencia. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. La comparecencia de Cospedal queda aplazada hasta nuevo aviso. Fuentes parlamentarias aseguraban a COPE que PSOE y Podemos, con mayoría en la votación, han abogado por posponerla. Consideran que al estar imputada es mejor que comparezca después de su declaración judicial el próximo 29 de junio. Solo el PP ha votado en contra. Mientras tanto, la exsecretaria general popular se enteraba del aplazamiento estando ya en el Congreso ante las cámaras de Televisión Española.
Me alegro mucho que ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y a mí nadie me ha dicho nada. Hombre, me parece tremendo. Aparte que ¿por qué me van a desconvocar? ¡Qué tontería!
Señala Cospedal, por otro lado, que alargar esta comisión solo busca una cosa.
Eso lo que quieren es tener abierta esta comisión 5 meses y que así no se hable de los indultos y se hable de esto. Es lo que quieren.
La comisión ha aprobado a propuesta de Esquerra que se prorroguen los trabajos hasta diciembre con el fin de que puedan volver a acudir comparecientes o realizar nuevas citaciones.
Otro de los protagonistas de las últimas horas es, claro, Brahim Ghali, el líder polisario que abandonó anoche España rumbo a un hospital argelino donde había recibido la visita del presidente de este país. Su traslado se produjo tras una intensa jornada de negociaciones diplomáticas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El último enredo del gobierno ha pasado por el extraño abandono del líder del Polisario de nuestro país, decidido unilateralmente por las autoridades argelinas. Los hechos consumados han sido reconocidos así por Carmen Calvo.
No había lugar a que hubiera ningún avión esperando a nadie, salvo en el momento en el que ha terminado su comparecencia con la justicia española y la justicia de nuestro país ha dicho que no hay ningún cargo contra esta persona y que se podía ir.
En las horas previas a la salida de Brahim Ghali, el Ejecutivo se dio de bruces con el intento de Argelia de llevárselo en un avión oficial que acabó de dar la vuelta en el aire. La fracasada tentativa dio paso desde el gabinete a rechazar constancia alguna de la misma, a ofrecer una versión centrada en las características del aparato o directamente a imbuirse en el silencio. En la Moncloa se ganaba tiempo en contactos con Argel hasta que otra aeronave acabó recogiendo a Ghali ya de madrugada. Entre tanto, el gobierno mantiene abierta una crisis en otro flanco muy sensible, las relaciones con Marruecos.
Y en esas relaciones con Marruecos, uno de los puntos más problemáticos son los 1.200 menores de edad que siguen en Ceuta esperando una salida. El rey Mohamed VI pidió ayer una solución, pero falta por saber cómo se materializa. En el puerto, muchos deambulan a la espera de subirse a un camión de los que a diario embarcan rumbo a la península. Juan Baño.
En el pabellón de menores infectados por COVID ya se contabilizan 85 casos. De los 920 acogidos, algunos se someten a pruebas osométricas. Hay dudas sobre su edad. En la delegación del gobierno se está pendiente de que Marruecos concrete en los próximos días ese comunicado por el que anuncia que aceptará la devolución de los menores. Todo con supervisión de la Fiscalía. Adolescentes y adultos siguen en la calle por centenares buscando el momento de saltar a la península. Muchos, denuncia Manuel Sánchez, camionero, ponen en peligro su vida. Esperan el paso de camiones hacia el puerto con contenedores de basura, se esconden en marcha en su interior. Manuel se espera lo peor.
Con el camión en marcha, pues se caiga y posiblemente pueda fallecer. Estamos intentando solucionarlo, pidiendo escorta policial, a ver si tenemos suerte y no la conceden, porque sí es cierto que va a haber una desgracia más pronto que tarde.
Si ayer la policía entregó 425 citas para solicitar asilo político, hoy han dado unas 600, un buen indicador del número de inmigrantes que siguen por la calle o refugiados en domicilios. Marruecos mantiene cerrada la vía del retorno de esos adultos.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Agustín Peri, buenas noches.
Muy buenas noches.
Carmelo Encinas, hola.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Aquí andamos. Oye, empezamos por la noticia política del día. Ahora vamos a intentar tocar todos los demás ángulos del asunto. La citación como imputados de María Dolores de Cospedal y de su marido por el asunto Bárcenas. Bárcenas, Villarejo, la verdad es que se entremezcla todo. Os pongo tres cortes. Esta mañana, López del Hierro, esposo de Cospedal, en el Congreso con Rufián.
Me he enterado
en esta comisión que soy imputado.
Yo creo que usted ya sabía que estaba imputado.
No lo sabía.
Yo diría que sí.
Yo digo que no.
Martínez Almeida, portavoz del PP.
Desde luego lo que creo es que en este momento hay una presunción de inocencia que está reconocida constitucionalmente, que conviene respetar en todos los casos y que, por tanto, mientras no haya una sentencia condenatoria, María Dolores de Cospedal es inocente.
Y la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra.
Estamos ante el mayor escándalo de corrupción del Partido Popular. Quien preside ese partido no puede limitarse a mirar para otro lado y esconderse una vez más.
La verdad es que hace bien en decir el mayor escándalo de corrupción del Partido Popular, porque a mí me suena que hay otro de otro, pero en fin, ese es otro debate. ¿Cómo lo veis, Carmelo?
Bueno, yo creo que era más que previsible que esto fuera a ocurrir. Y lo que no sé es si era previsible por Dolores de Cospedal o por su marido. Yo creo que era más previsible por su marido que por Dolores de Cospedal. Fíjate que Martínez Almeida se refiere solo a Dolores de Cospedal, no se refiere a su marido. O sea, hay una cosa que es verdad. Yo personalmente no puedo saber, y por supuesto presunción de inocencia a todos, esto es un derecho, está es muy claro, pero a mí en la personalidad de Dolores de Cospedal me cuesta creer que se meta en semejante fango. Sin embargo, yo sí puedo decir que su marido mantenía una estrecha relación con Villarejo porque lo he visto yo, porque lo han visto mis ojos. O sea, tenía una muy buena relación. ¿Eso quiere decir algo? Tampoco. Ya se verá. Esto lo verán los que investiguen esto a fondo, y todo el que haga un juicio previo sin tener los suficientes datos, creo que pues está incurriendo en una osadía. Pero a mí me cuadra más, puestos a, digamos, a tener alguna intuición sobre esto, a mí me cuadra más que el lío venga por López de Hierro que por su esposa, por Dolores de Cospedal, conociendo a las dos personalidades. Claro, me pueden decir, oiga, es que estos son marido y mujer, y dos que duermen en el mismo colchón, eso no lo sé. Pero yo creo que Martínez Almeida, el alcalde y portavoz del Partido Popular, en su calidad de portavoz del Partido Popular, se ha referido solo a la presunción de inocencia de Dolores de Cospedal. No sé si eso indica algo.
Peri. Bueno, yo creo que, vamos, que el motivo de que Martínez Almeida se refiera a María Dolores de Cospedal es porque era la secretaria general del partido en la época de Rajoy, ¿no? Entonces, creo que eso es el principal motivo. Yo, como dice Carmelo, no puedo decir si es culpable o inocente, eso lo tienen que decir los jueces, y desde luego no una comisión de estas circenses que se montan en el Congreso para linchar a unos u a otros, ¿eh? Porque las comisiones tienen querencia, cuando manda uno siempre tiene querencia a linchar al otro desde una comisión del Congreso, que son absurdas, porque cuando se abre aquí, quien juzga y condena tiene que ser la justicia. Pero sí es cierto que hay una cosa a lo que no se puede abstraer en ningún caso el Partido Popular, que es que es la pena del telediario. Es decir, evidentemente no, esto acaba perjudicando a Rajoy. Es la secretaria del PP en su tiempo, en tiempo de Rajoy, y por lo tanto ha establecido un cordón sanitario el Partido Popular, pero tiene que hacer un acto de contrición como mínimo por la indolencia con la que gestionó este asunto, bueno, en su momento. Como mínimo indolencia, que es a lo máximo que podemos llegar nosotros, ¿no? Yo creo que el resto lo decidirían los jueces.
En fin, lo que se está juzgando a mí me parece terriblemente grave, porque lo que se está juzgando es que al señor Bárcenas le intentaron robar.
No, me refiero, por supuesto, perdona Carmelo que te interrumpa, me refiero a la indolencia en el tratar públicamente este asunto, o sea, que parecía que es que les tocaba de refilón, que no tenían ninguna... A eso me refiero. No, la gravedad es absoluta.
Pero
absoluta.
Creo que algo más que lo que te trato de decir es que a mí me parece que está bien el término indolencia, pero se me queda corto, porque yo creo que ellos trataron por todos los medios de parecer que aquí no había ocurrido nada. Y es que ha ocurrido mucho, porque realmente tratar de robar pruebas desde el poder. Es que se hablaba de que había 70 agentes metidos en este asunto, que habían movido gente por todos los lados para... Bueno, y el episodio del tío disfrazado de cura entrando en la... Increíble. Secuestrando a la... Es un caso terrible. Aparte de la corrupción, de fondo que hubiera o dejara de haber, pero es que la forma en que han intentado sustraer pruebas que pudieran inculpar a la gente del partido, pues es que a mí me parece es un caso verdaderamente bochornoso. Y estoy contigo de acuerdo, Peri, en que estas comisiones terminan siendo un circo. Lo digo porque además esto me lo habrá escuchado alguna o que otra vez Ángel, vaya quien vaya, me da igual, quien desfile por allí, da igual, al final yo no le veo ningún resultado positivo por una sencilla razón, porque se busca digamos más el protagonismo político y tal, que realmente la búsqueda de la verdad, pero eso lo que nos tendría que llamar es a la reflexión, porque en otros países funciona. Todos estamos tenemos en la cabeza pues lo que ocurre en los Estados Unidos de América, que tendrá muchos defectos, que los tienen, pero esto de las comisiones parlamentarias funciona como un reloj, funciona bien y tienen un sentido y tienen una seriedad, y ahí no hay circo que valga allí cuando se
ha fijado. Perdona,
Carmen, lo que pasa es que aquí no se hace bien y hay que aprender de lo que se hace fuera bien y reformar lo que se hace aquí mal.
Te has fijado justo en Estados Unidos, aunque solo sea por un aspecto estético, ¿no?, y visual, que el citado a declarar en una comisión en Estados Unidos se sienta debajo y quien tiene que juzgarlo arriba.
Claro.
Aquí es al revés. Ya eso te está diciendo algo, ¿no? Pero yo creo que sobre todo que al final, ¿qué utilidad hemos conseguido con esto, salvo titulares para los periódicos, que yo lo agradezco enormemente porque nunca encuentro noticias y siempre es bueno que me surtan de ellas, pero y poder llenar ríos de columnas y de opinión, pero verdad, y sobre todo siempre viendo mucha corrupción en el contrario y siempre siendo muy indulgente con la propia, ¿no? Entonces, por como ha pasado ahora con Lastra, ¿no?, y apuntaba muy bien Ángel, ¿no?, que bueno, ha tenido que especificar el mayor caso de corrupción del Partido Popular. Entiendo que se refiere que hay otros casos de corrupción gravísimos en el PSOE. Pero en cualquier caso, al final no tienen ninguna utilidad y desde luego en lo que aquí se refiere, que es la instrucción del caso Kitchen, es evidente, como apunta Carmelo, que es muy difícil no pensar que estando imputado el ministro del Interior, el secretario de Estado de Interior y ahora la entonces secretaria general del partido, tanto Génova como en aquella época Moncloa no tuvieran nada que ver y esto fuera una operación montada chapuceramente por un ministro y 70 policías, como apunta Carmelo. Eso no tiene ningún pase. Entonces, eso que no tiene ningún pase es lo que tiene que gestionar el PP de Casado. A eso me refiero con que no herede la indolencia con la que lo gestionó Rajoy de manera, yo creo que un tanto absurda, ¿no?
El caso, perdón Ángel, sí, de Dolores de Cospedal es muy significativo, porque cuando llega a la Secretaría General del Partido Popular Dolores de Cospedal, quien se carga a Bárcenas es ella. De hecho, Bárcenas siempre ha puesto, el punto de mira en ella, porque es la que de alguna manera pues le aparta de Génova, y la que destapa a medias este asunto, el tema de la financiación ilegal del partido, lo destapa a medias, y digo a medias porque a lo mejor lo que tendría que haber hecho en ese momento es haber puesto toda la luz al asunto, asumiendo, yo entiendo que eso pueda ser difícil, pero asumiendo pues digamos una operación limpieza que desde luego se hubiera, probablemente se hubiera vuelto contra ella internamente, pero la hubiera dejado limpia ante la historia. Y bueno, yo creo que hizo la mitad del trabajo. Hizo lo que no habían hecho otros, que es cargarse a Bárcenas. Y ese mérito habrá que apuntárselo, es justo decirlo, a Dolores de Cospedal.
Muy también,
porque ella es la que le echa. Pero tratan de que todos los, de que eso que se dice de hay que lavar los trapos sucios en casa, y este tipo de trapos sucios hay que lavarlos a cielo abierto.
Esto es, y también es cierto que el juez instructor, y eso hay que decirlo, ha rechazado varias de las acusaciones de la Fiscalía, ha limitado mucho los delitos y ha tardado 9 meses, creo que entre 8 y 9 meses, con respecto a la petición de la Fiscalía de que se imputara a María Dolores de Cospedal y a su marido. Y lo ha hecho en base a unas agendas que se encuentran en una inspección en casa de siempre, de Villarejo. Uh-huh. Yo la credibilidad que le doy a Villarejo siempre es poquita, es la misma que le doy a mis hijos cuando dicen que no han hecho nada, ¿no? Entonces, a lo que me agarro, o lo que creo que el PP puede agarrarse, es decir, Villarejo tiene una credibilidad justita porque es un tipo que, bueno, que no hay que describir, ¿no? Es un tipo oscuro y es ciénaga con patas, ¿no? Pero evidentemente en este caso hay demasiadas sombras y la presencia de Villarejo.
Permitidme.
Hay demasiados indicios.
Permitidme un matiz más por no estar. El capítulo responsabilidad de Casado o qué tendría que hacer Casado, Peri.
Bueno, yo creo que Casado ya ha empezado a hacerlo, es decir, tiene que hacer pedagogía, esto no es el PP actual. Yo creo que no hay que hacer que evidentemente los partidos políticos, la oposición, en este caso los partidos rivales del Partido Popular, pueden hacer el uso que consideren. La pedagogía la tiene que hacer él con respecto a sus militantes y a sus posibles votantes, es decir, limpieza absoluta, transparencia absoluta, e incluso pues escenificar de alguna manera incluso molesta para el pasado del Partido Popular que el PP actual no tiene nada que ver con esa herencia, ¿no? Que eso puede provocar situaciones injustas, seguro. Que va a provocar problemas internos, sin duda. Pero yo creo que no le queda otra al Partido Popular de Casado.
Yo creo que él ha hecho, Casado, yo creo, sin por ser justos, yo creo que ha hecho un esfuerzo extraordinario por hacer un borrón y cuenta nueva, por decirlo de alguna forma, uh-huh. Aunque no lo ha hecho al completo. Probablemente no le resultará fácil, porque al fin y al cabo, pues esa es una organización compleja. El Partido Popular es una organización muy amplia y donde llegar hasta el último rincón pues no resulta fácil, pero sí que se ha dejado algunos elementos dentro del partido que como poco no están fuera de sospecha, por ser generosos, y por tanto yo creo que efectivamente yo le doy la razón a Peri en esto. Yo creo que tendría que hacer una teatralización mayor,
sí,
del esfuerzo por la limpieza, porque la losa que tiene el tema de la corrupción en el Partido Popular es enorme. Antes decíais, y es verdad, caso de corrupción brutal en términos cuantitativos como el ERE, pues los ERES de Andalucía, es difícil encontrarlo porque fue tremendo, fue bochornoso. Pero el tema del Partido Popular, el problema que tiene y por lo que es, digamos, más sensible y por lo cual está más debilitado, es porque es medular, aparece dentro del organigrama del núcleo duro de que está bajo sospecha hasta el propio el secretario general del partido, o sea, el presidente del partido y que fue presidente del gobierno. O sea, es que está hasta está en sospecha porque resulta difícil imaginar que todo eso que ocurría con las finanzas del Partido Popular, todo ese montaje tan tremendo, fuera una cosa del señor Bárcenas y otro amiguete. No, aquí había tomate para dar y tomar. Y la prueba es que, hombre, está prácticamente demostrado, porque los indicios son brutales, empezando por las declaraciones de los arquitectos, que la reforma de Génova se hizo con dinero negro. Joder, que es un, eso es un cantazo brutal. Ya cuantitativamente es verdad que puede parecer, pero claro, es que eso está en la, en el, en la, en la espina dorsal de,
bueno, ahora,
de la
ahora mismo lo que se juzga es la utilización de los, del aparato,
sí,
del Estado,
sí, para, efectivamente,
para,
sí,
para, no se está juzgando otra,
claro,
cosa.
Pero
en el caso, sí, de, claro, de Cospedal, que sí, es, pero, lo que puede unir a Rajoy, el resto fue juzgado, sí, y no fue condenado.
Bueno,
o sea,
pero
seamos justos en eso también.
Sí, pero esto
la sospecha es lógica que se tenga,
claro,
¿eh?
Pero toda esa operación que se hace, toda esa operación que se hace para intentar hurtar a un señor que estaba inculpado y que tenía datos y que amenazaba con sacarlos, que era Bárcenas, que amenazaba con sacar todo el tinglao, o sea, levantar todo el tinglao.
Bueno, levantar todo el tinglao de boquilla, porque luego, bueno, no ha presentado nada.
Claro.
Algunas cosas parece ser que se la robaron.
Bueno,
que eso es lo que se está juzgando ahora. Que es que alguna documentación parece ser que se la birlaron. Porque, hombre, cuando se está intentando, cuando se monta una operación para birlar una información que tenía, es porque esa información parece que no debía ser moco de pavo. Porque si no, ¿para qué se monta todo ese bestial aparataje desde el propio Estado, desde el propio Ministerio del Interior, que es para caerse la cara de vergüenza, para robarle la información que podía presentar? Si esa información no hubiera sido sensible, se lo hubieran intentado robar.
Un minuto, Peri, y nos vamos a Publi. No, dime tú.
No, simplemente, hombre, yo que sí, evidentemente que indicios y sospechas se pueden tener. Condenar es una cosa muchísimo más
grave. Son los
grave,
tribunales.
Por eso, pero como son los tribunales, pero llevamos juzgando a Rajoy, condenando a Rajoy y condenando, por tanto, al PP sin que haya pruebas y fiándolo todo a Villarejo y a Bárcenas, que tampoco, vamos, que hasta ahora ni siquiera la Fiscalía le ha dado la razón en sus declaraciones, porque además él ha mercadeado con esas declaraciones, ha ido amagando con declarar una cosa en función de si mi mujer sale de la cárcel, digo una cosa, si la mantenéis en la cárcel, voy a decir otra. Bueno, o sea, no, es algo así como que entre pillos anda el juego. La cosa, hay que saber si es entre dos pillos o hay más pillos, ¿no? Algunos son del partido. Eso habría que, eso es lo que tendrá que decidir los tribunales. Lo que creo que está claro es que Villarejo y Bárcenas son un par de granujas, ¿no?
Yo de Bárcenas, como a mí me dijo una cosa y luego he dicho la contraria, en algún momento miente. Lo que no sé es cuándo, si a mí o después, o
claro,
después o a mí.
El problema es que, hombre, se juega con verdades, con medias verdades.
No. A mí me dijo Bárcenas 2:// y fue portada de ABC porque le entrevisté yo. Todo es una campaña para cargarse a Rajoy. O una de dos. O me mintió, o mintió después.
Hombre, es obvio.
Claro.
Es obvio que, hombre, que aquella declaración, pues muy fiable, no era.
Ah,
no
y, era. Sí, ¿y la de después,
no,
sí?
Pues tampoco. O sea, probablemente.
Vale,
pero hay una cosa clara. Y es que él tenía una información que intentaron robársela. Y se la intentaron robar, como es que es lo que decimos, que se está juzgando ahora, desde el aparato del Estado. Que eso es otro, es un bochorno colateral. Pero evidentemente creían que esa información que tenía era lo suficientemente inculpatoria para que tuvieran, para que hicieran el esfuerzo extraordinario y bochornoso de utilizar el aparato del Estado para birlársela.
Ya.
O sea, esto es, vamos, blanco y en botella.
Pero intentaron robársela y lograron robársela, o intentaron robársela y no lo lograron.
Joder, que entró un tío vestido de cura. Secuestrar.
Sí,
o sea, a secuestrar.
Sí, no, pero ya lo sé, evidentemente. Evidentemente. Pero lo intentó y lo logró, o lo intentó y no lo logró.
Pues no sé, yo
pues no,
no, claro, no sé es que, si es, lo logró
es,
o no, pero...
Es que esa es la clave, porque entonces habrá que condenarlos, pero, aparte por inútiles.
Sin duda.
Dejadme...
Bárcenas dice que sí, que le robaron, porque él ha declarado que le robaron, pero es verdad que todo lo que digan
estos señores está lógicamente
en cuestión.
Dejadme dos minutos, ahora vuelvo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 14 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... En tu casa o en el bar, ahora apetece un Colacao.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del gobierno.
Madre. Muy bien, Carlos, buenos días.
El recibo de la electricidad, que dependerá básicamente del horario.
Lo que intenta es que se pague en correspondencia con los distintos costes que tiene la energía a las distintas horas del día. Y que es un poco igual que cuando cogemos un billete de avión, ¿no?
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones. Paloma heredó un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años.
Pues eso es una bola que no acaba nunca.
Realmente. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas, con Agustín Peri. No sé, chicos, si por, no sé, ¿cómo se dice? Por descafeinar o por rebajar un poco el asunto de la política. Escuchad esto. Hoy Carmen Calvo ha participado en un foro de la cadena SER, no sé si en Asturias o en Cantabria, que me perdonen, pero en uno de los dos sitios, y le han preguntado por el recibo de la luz. Y ha dicho esto.
Yo creo...
Escuchad.
Yo creo que algunas mujeres estaríamos dispuestas a pensar no tanto a qué hora se pone la lavadora y se plancha, sino quién plancha y quién pone la lavadora, que es el temazo. El temazo es quién lo está haciendo eso, porque hay por ahí unas estadísticas que factura de la luz aparte, dicen que la seguimos poniendo mayoritariamente nosotras, planchando mayoritariamente nosotras.
Yo, de verdad, lo primero que me pregunto es si lo ha dicho en serio o ha sido una coña. Si ha sido una coña, bueno, pues vale, que se ría el que le haga gracia. Pero lo ha dicho en serio, o sea, hoy que hemos sabido que esa hora punta ha subido un 40% la luz, hoy que tenemos el recibo el 50% más caro que hace un año, sale con estas, no sé, de verdad, intento ser respetuoso, pero no sé, ¿cómo lo veis?
Pues yo no lo voy a hacer. A mí me parece que trata a los ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes de imbéciles. Imbécilas y como se tenga que decir. A mí me parece que es una falta de respeto absoluto porque te preguntan una cosa y contestas manzanas traigo y sacas la ingeniería social. Esto no va de quién plancha o quién no plancha. Esto va de quien tenga que planchar por la razón que sea, la hora que sea, le va a costar un dinero que antes no le costaba. Esto va de que tienes que poner, como hablaba yo ahora hace nada con mi mujer, oye, pon la lavadora esta noche. Tendemos ahora, que es, os lo digo, es lo que acabo de hablar, lógicamente, porque yo no me ha dado tiempo de llegar porque me tenéis aquí secuestrado. Bueno, pues oye, esta es que una vicepresidenta del gobierno, conteste esto es una tomadura de pelo. Es la demostración empírica que las decisiones del gobierno obedecen más a la espuma y a la ingeniería social, y que no tiene ni pajolera idea. Y a todo esto sigo esperando saber si existe, si el ministro Garzón está tan escondido como la ministra Laya, ¿no? Por otras razones, evidentemente. Pero es una tomadura de pelo. Es indefendible que digas, no, aquí lo importante es quién plancha, no cuánto te cuesta. ¿Qué pasa? ¿Que si plancho yo tiene que costar más que si plancha mi mujer? ¿En qué consiste esto? ¿O es que yo estoy aquí y mi mujer no trabaja, con lo cual no tiene el mismo problema que tengo yo de horario? ¿O qué ocurre? ¿Que las familias que por desgracia tienen que estar teletrabajando, o por sanidad o por decisión de su empresa que tienen que quedar teletrabajando, no deben encender el aire acondicionado? ¿O sí lo debes encender si eres mujer, pero no si eres hombre en tu casa? ¿Qué estupidez ha querido decir la vicepresidenta del gobierno? ¿A quién quiere tomar el pelo? Es tomar una decisión que yo creo que es errónea, pero juzguémosla en términos económicos y empresariales y de industriales, pero no en temas de feminismo o no feminismo, ni queramos hacer propaganda con el bolsillo de los españoles. Eso me parece una vergüenza.
¿Sabes qué pasa? Que el asunto de este del precio de la luz es de una complejidad extraordinaria. Bueno, ¿cuántas veces hemos dicho que...
Pero lo que ha dicho ella lo ha dicho muy clarito, ¿eh?
Sí, pero si digo esto es por algo muy concreto, y es que creo que ella no ha querido meterse en ese fangal, ¿eh? No ha querido meterse en ese lío, porque ese lío probablemente ella no sabría explicarlo. Porque
entonces,
solo
¿tinta de calamar entonces, Carmelo?
No, tinta de calamar no. Es una salida que a lo mejor, oye, cuando estás en público y te preguntan por algo que no dominas de una forma muy detallada y que no eres probablemente capaz de explicar. Aquí hay que explicar que la luz... no la ha subido porque es que haya decidido la Moncloa, ni el Parlamento, ni siquiera las eléctricas. La luz ahora ha subido, tiene ese subidón por ese diseño del mercado eléctrico europeo y por el asunto del CO2. O sea, algo que yo más o menos me lo he visto un poco así y poniéndole mucho interés, pero que no sabría. Yo tampoco me atrevería ahora aquí a dar una conferencia. Y ella, desde luego, probablemente no se lo sepa.
De esto, no. Carmelo, pero... ¿Qué tiene que ver la complejidad con lo de que
quiero decir que, bueno, lo que trato de decir es que es una fórmula de escape para no meterse en la complejidad de un tema donde puede meter la pata en un momento muy delicado, porque la gente tiene una hipersensibilidad, como es lógico, porque oye, dices, oye, es que me están cobrando por la luz.
Y entonces lo que haces es generar otro incendio.
Lo que hace es...
Absurdo.
Bueno, un incendio... Hombre. Yo ni creo que sea un incendio, Peri.
Señalar...
Ni creo que trate de tomar el pelo a nadie. Trata de escapar. Sí. Como hace cualquier político cuando se ve en un asunto que no domina, porque no lo domina, porque solo lo dominan los muy cafeteros de este tema, solo lo saben explicar esto los que conocen al detalle. Joder, ¿cuántos programas de radio y televisión hemos dedicado a traer al experto que ha vuelto a explicar que por qué y tal? Y lo entendemos, pero no del todo. Joder, y entonces, pues eso mismo, probablemente que ella, que no es su materia, porque esta no es la materia de Carmen Calvo, esto está claro, pues ella la salida que se le ha ocurrido pues es esta de a ver quién plancha. Te puede parecer pues eso, pues escurrir el bulto, que es lo que es, pero hombre, ni creo que quiera insultar a nadie, ni creo que quiera tomar el pelo a nadie, ni creo que sea para escandalizarse. Es simplemente una salida en un programa de radio, bueno, donde te pueden preguntar y tal, y donde te puedes meter en un lío que te puede salir mal. Y esa es la historia. Y ha tenido esa salida. Así lo veo yo.
Bueno, tu indulgencia.
Escurrir el bulto. Pero, hombre, no creo que quiera de verdad insultarla a la inteligencia de nadie. Simplemente pues sí, dice, bueno, pues ahora voy a sacar este tema de a ver quién plancha.
Pero sí, fíjate, yo sin pensar que insulte a nadie, que insulte a la inteligencia de nadie, se está insultando a sí misma. Es que quien queda mal con este pedazo, iba a decir otra, con esta cosa, es ella. Si es que es ridículo, es pa... No sé.
Bueno, yo sinceramente creo que nos ha tratado de bobos a todos.
Yo no creo que esa sea la intención, Peri. Yo creo que la intención es escurrir el bulto, porque este asunto, de verdad, este asunto de la luz, llevamos 48 horas con él...
Pero, Carmelo, perdóname que te interrumpa, pero sí. ¿Tú crees que una vicepresidenta del gobierno sepa o no sepa lo suficiente, que te doy la razón, entender esto, tienes que tener, pues, ser ingeniero de telecomunicaciones como poco, de acuerdo, sí. Vale, te lo compro.
Y no sé si todos los ingenieros...
Y no sé si se saben, desde luego, todos los horarios los ingenieros. Pero que una vez vicepresidente del gobierno, a esa pregunta, con los años que tiene, con los kilómetros que tiene ella, que tiene más kilómetros que el Quijote, lo que se le ocurra decir es que aquí lo importante, lo que ustedes tienen que poner el acento, no es en lo que en cuánto van a pagar, sino lo de las mujeres. Bueno, eso a mí me parece que tiene esa parte de insultarnos y decirnos cómo tenemos que vivir, porque esto es lo grave. O sea, tú no tienes que poner el acento en lo que vas a pagar. Tú tienes que fijarte en quién plancha. Y una vez que te hayas fijado en quién plancha, si es hombre, mujer o no, vemos a ver lo que se paga. Bueno, yo creo que la factura de que vamos a pagar en casa no distingue entre sexos.
Bueno, yo sí.
Tiene una cuenta y la cuenta no tiene sexo.
Yo te lo digo con toda sinceridad. Yo creo que si yo planchara, es algo que Dios no me ha dado. O sea, soy capaz de pasar una bayeta, soy capaz de barrer y soy capaz de hacer fregar los cacharros. Yo no soy de la vajilla, soy de fregarlos. Pero no, lo de planchar, Dios no me ha dado esa habilidad. Y probablemente si tuviera que planchar, yo gastaría bastante más energía porque tardaría como el triple de lo que tarda quien sabe hacerlo.
Entonces, ¿qué estás queriendo decir?
No digo más que yo creo que ella lo que ha tratado es de escurrir el bulto de una forma un poco pues política.
Carmelo, ¿es una forma política decir lo de la plancha?
Pues hombre, no sé, yo creo que ella...
Lo de sexualizar la plancha.
Es una forma política, tío.
Ha manejado este tema porque, hombre, ella lleva la bandera feminista, a donde puede y es la primera salida que se le ha ocurrido. Probablemente, pues a lo mejor no, a ti te puede llamar mucho la atención, pero en términos generales, pues es una salida, digamos, es una forma de escurrir el bulto, que, hombre, que se nota un montón que escurres el bulto para no meterte en ese jaleo, eso es verdad, pero, hombre, yo creo que no trata de insultar a nadie.
Pues fíjate, a mí lo que me parece el temazo es que estamos pagando el recibo de la electricidad más caro de la historia.
Claro, no, es que
ese es el problema. Pero eso no tiene que ver con el recibo. O sea, quiero decir, eso no tiene que ver con entender o no el recibo. Eso lo entiende cualquiera que pague la luz.
Sí,
y es que estamos pagando la luz más cara de la historia. Y que diga, no sé explicarlo técnicamente, estamos reformando esto o lo otro. Ese es el temazo, no quién plancha. Por suerte ya planchamos muchos.
Y que tiene el IVA más alto de Europa.
Eso depende del gobierno, por cierto.
Que eso también lo sabe.
Sí,
y que no interviene, pero resulta que cuenta con hasta 6-7 impuestos diferentes.
Y
sumatorios.
Peri, a mí no me tenéis que convencer de que la electricidad está cargada de impuestos. Y porque, hombre, esto es lo que llevamos viendo, de que es uno de los elementos de recaudación que más robusto que tiene el Estado.
Pero, por ejemplo, ¿tú crees que es buena solución esta?
Pero escucha, yo lo que creo es que esto ha ocurrido desde el minuto uno. Ayer pregunté específicamente.
Sí, Carmelo, ha ocurrido.
Que fue director general de la Agencia Tributaria. Oiga, ¿desde cuándo? Desde el primer día que hubo IVA.
Carmelo, ha ocurrido.
Ya lo metieron el 21%.
Carmelo,
fíjate,
ha ocurrido desde el minuto uno, pero hoy estamos pagando el precio más caro de la historia.
¿Sí?
¿Sí o no?
Sí, sí, estamos
pues
pagando.
Ya está.
El recibo más caro de la historia por el sistema este que hay, que habrá que a lo mejor revisar. Empezando por el ticket energético de este país, porque vuelvo a repetir, esto tiene que ver con el diseño del mercado eléctrico en Europa. O sea, es que esto no, es que ya claro, te viene hasta impuesto.
La culpa de Europa.
El diseño de pagar por horas y que tengas que vivir contra natura y convertirte en vampiro.
Ver, es que estamos
no
mezclando,
es una cosa
estamos
de
mezclando dos cosas que son completamente distintas, Peri. Una cosa es el precio del kilovatio cómo nos viene dado. Y otra cosa es que las franjas horarias, estas que se han inventado y que entran en vigor hoy o ayer, ¿no? Ayer martes, entraron en vigor ayer. O sea, no estás pagando el recibo más alto de la historia porque
mira, Carmelo,
te hayan puesto este
sí,
sistema.
Carmelo,
este sistema pretende,
Carmelo, mira,
pretende que tú puedas gestionar algo ya, tu recibo de la luz.
Sí, algo.
Pero
o sea, que se lo diga,
va a estar al precio...
Que se lo digan al del bar cómo va a gestionar el lavavajillas y la cafetera y el molinillo y la plancha a las 4 de la madrugada en vez de a las 11.
Lo que te trato de decir, Ángel, a ver si logro hacerme entender. Lo que te trato de decir es que una cosa es el precio del kilovatio que viene determinado por una serie de causas que son distintas completamente
ahora
al plan que se ha presentado estos días y que entró en vigor ayer para que el consumidor, y yo no digo que el plan sea acertado o desacertado, eso se verá, lo veremos con el tiempo, o sea, no, veremos a ver si somos capaces de verdad de poder rebajar un poquito, que yo creo que va a ser muy poquito lo que vamos a poder rebajar el recibo de la luz, pero que el precio del kilovatio, no el porcentaje que tiene cada franja, esta de la hora punta, la hora llana, la hora valle, eso es completamente distinto. El precio del kilovatio viene marcado por un sistema, que es este tan complejo que no terminamos de entender, que es el que ha elevado ahora por el tema del CO2, ha disparado el precio de la luz.
Mira, si es explicar
realidad
a la gente por qué paga más o por qué paga menos, por qué un bar pasa de, concretamente donde como de menú todos los días, al lado del periódico, de 1.000 euros a 1.300. Eso se lo explicas
claro
al dueño del bar.
No se lo tienes que explicar al del bar, no, si es mi recibo, pero si es mi propio recibo de la luz.
Bueno, pues tu recibo varía.
Si no tienes que irte al bar,
no, pero tú,
si es el nuestro, el de casa,
tú,
el que ha subido
no,
también.
No, ha subido el tramo horario.
Chicos,
en el que tú trabajas. Ese es lo grave, no en el que duermes.
Si estuviéramos pagando el recibo más caro de la historia con otro gobierno, fue en la anterior etapa 40% menos y no paraban de hablar un tal Sánchez, un tal Iglesias y compañía. Si esto estuviera pasando ahora con otro gobierno, la que tendríamos liada. Pero, hijo, es el CO2 y el culpa de Europa y lo que tenemos que hacer es planchar. Ya, sí, seguro, igualito. Julio, hola.
Hola, Ángel. Buenas noches, Agustín.
Buenas noches.
¿Qué tal, Carmelo?
¿Qué tal, guapo?
Bien. Bueno, hoy vamos al lío sin mucho preámbulo. La pregunta, ¿cuál debe ser la actitud del gobierno de España frente a la pretensión de Marruecos sobre el Sahara?
Jope.
Para mí,
imagino que querrás que respondamos en un minuto, en 30 segundos.
Para mí aguantar el tipo. No puedes dejarte chantajear de ninguna manera. O sea, fíjate, puedo entender que a lo largo del tiempo pueda España replantearse un poco las cosas y ver, pero ahora mismo en esta situación aguantar el tipo y poner pie en pared no tiene otra.
Yo lo primero que pediría es tener una ministra de Exteriores, una, la que sea, ya me da igual, pero no existe, vamos, que hoy ha suspendido su rueda de prensa, que está absolutamente cuestionada dentro del Consejo de Ministros, como vamos a explicar mañana en el periódico. Varios ministros dicen no solo que está tocada, sino que debería dimitir, que no conseguimos tener un embajador en Londres a fecha de hoy todavía, que no Biden ni está ni se le espera por España, y que en el caso de Marruecos creo que ha habido, evidentemente es muy complicado porque negociar con una dictadura que chantajea con niños, con una satrapía, con un tirano, es complicado.
Por cierto, como esto es un programa de donde hay periodistas, voy a meter una noticia rápida que acaba de surgir, y es que la oposición israelí acaba de cerrar una coalición para desalojar de una vez por todas al corrupto de Netanyahu, al corrupto del libro de Netanyahu, aparte de otras cosas todavía peores. Bueno,
más.
Dejo ahí.
No, se acaba de salir la noticia, efectivamente. Estaba cantado más o menos, pero bueno.
Sí, había ahí, se resistía, pero finalmente, vale, bueno, pues una coalición inmensa.
¿Y qué ha hecho lo que ha hecho en Gaza? Independientemente de que los de Hamas le dan la excusa perfecta, pero ha hecho lo que ha hecho en Gaza, precisamente para intentar mantenerse en el poder y que este cuadro de acuerdo no se produjera, pero al final, mira por dónde, está fuera.
Sí, pero es necesaria una coalición de 12 partidos. O sea que
ser mal multicolor.
No, por eso, pero por eso mismo no sé cuánto podrá durar ese esfuerzo y la inestabilidad. No es buena la inestabilidad en Israel.
Llamarme
no
espabilado, bueno, pero creo que nos estamos saliendo del tema.
Sí, y la culpa la tiene el que suscribe.
Venga.
Ya te lo digo yo.
Vamos, ejerces la tinta del calabar de Carmelo.
No,
una vez más, siguiendo la estela de Calvo. Pero no pasa nada.
Esto me parece tan importante que no me he resistido.
Voy con otra pregunta del tema mío.
Gánate el sueldo.
¿Os parece que debe el gobierno español reconocer el derecho de autodeterminación con claridad del Sáhara Occidental, Agustín?
No.
No. De acuerdo. ¿Por alguna razón en especial?
Porque no, primero porque bastante tenemos con lo nuestro como para meternos en otro fregado.
A pesar de que sea una colonia española todavía.
Bueno, no es una colonia española todavía.
Según Naciones Unidas.
Era una colonia española
es uno de los 17 territorios autónomos que todavía están en régimen.
Es una colonia española a la que se le reconoce. A la que la ONU y la Unión Europea reconocen un estatus que le niega el primo zumosol de Marruecos, que ahora es Estados Unidos. Esa es la realidad. Es absolutamente complejo,
Pero Peri, España cede la administración, no cede la soberanía. Esto hay varias resoluciones de Naciones Unidas de las que España está de acuerdo. Está de acuerdo España y la Unión Europea está de acuerdo, pero España lo ha mantenido con sordina, ha tratado de no levantar mucho la voz con este tema para no molestar a su incómodo vecino marroquí.
Pero no solo
esto
España,
es lo que ha ocurrido
Francia
hasta
también.
Ahora, vamos a ser sinceros. Se ha utilizado una realpolitik que se puede entender porque tenemos que intentar buscar la manera de llevarnos bien con el vecino, pero hombre, lo que no puede ser es que el vecino ya se te meta en el dormitorio. Eso
no,
es
por supuesto, pero
eso es lo que no puede ser.
No, lo que no se puede aceptar.
Se mete en la puerta y se te meta en el dormitorio.
No solo que se meta, sino que te arroje a sus ciudadanos, que en Marruecos debería preguntarse el rey. Algo falla cuando todo el mundo quiere salir de tu país, algo falla, ¿no? Okay. Eso es evidente, pero a partir de ahí, efectivamente, hay que ser realistas. También hay una colonia en España, que es Gibraltar, y también es cierto que llegamos hasta donde llegamos, pero la realpolitik es que Marruecos tiene dos elementos con los que presionar, y cuando no consigue suficiente éxito presionando, chantajear, que es el nivel uno, pues es con el yihadismo, que ha sido su coartada siempre, es decir, es un freno al yihadismo, o eso dice, y luego la migración.
Eso es una realidad, con eso tenemos que vivir. Que yo solamente creo que en la segunda capacidad de presión, porque el tema del yihadismo, tan interesado está o más Marruecos en el intercambio de información con los servicios de inteligencia español y europeo en general sobre el tema del yihadismo, tan interesado o más está que los propios países de Europa.
No, pero a lo que me refiero es que Marruecos siempre se ha presentado ante el mundo desde la época de Hassan como un país alejado del integrismo islámico, que lo controlaba, que impedía la entrada del wahhabismo.
¿Tú crees que va a cambiar teniendo en cuenta que acaba de recibir por indicación de Trump, cambiando cromos con Trump, precisamente con esto del Sáhara Occidental, el reconocimiento del tema de Israel?
Es el elemento con el que presiona.
El yihadismo es un... Ahora mismo, si tiene un objetivo político, se llama la monarquía...
Pero me refiero que son los dos elementos con los que siempre ha transaccionado. Es decir, mantener la monarquía monarquía absolutista, es necesario, eso dice, porque es el régimen, la mano de hierro frente al integrismo, y para que no ocurra lo mismo que ha podido suceder en Argelia con los hermanos musulmanes. Ese es el sistema que ha utilizado siempre, o la coartada. Y la otra es la migración. El problema es la gestión que se ha hecho de todo el caso Gali. Y la sensación y la torpeza, que yo creo que ha sido inmensa por parte del gobierno español en la gestión de este asunto, porque este asunto era europeo porque es una frontera ceuta, una frontera de Europa, como luego recordó la Unión Europea, ¿no? Pero quizá este tema lo debería haber gestionado Exteriores, por eso me refiero a la Haya, a nivel europeo, es decir, oye, casi es mejor que no lo reciba yo, vamos a buscarle sitio porque hospitales en Europa, Dios gracias, hay muchos donde recibirle.
Bueno, pues no sé.
Alemania
si,
dijo que no.
No sé si se intentó y no encontró.
No, la pregunta es si
la pregunta intentó si, con Alemania dijo que la, no y luego Francia se puso de perfil a su.
La pregunta, si me permitís, que creo que la prueba del 9 es si este señor empeora en el hospital de Argel donde está, ¿España le vuelve a admitir? ¿Qué creéis?
Pues yo qué sé.
Pues yo estoy convencido de que no.
Pues probablemente. Sí,
yo sí, me apuesto
pero no lo
que
sé,
no.
No,
o sí, o
no,
se lo
no
llevan
a hacer esa cámara.
Es que tampoco. Bueno, no sé. No, él no puedo. Yo no soy capaz.
Esa cábala no
soy
capaz,
no soy, de definirme
no soy capaz.
En ese futurismo.
Ojo, que
solo
¿eh?
Espero una cosa: que cuando, si eso ocurre, que espero que no ocurra, evidentemente, que no nos pille con Laia como ministra de Exteriores. Eso es lo que se
queda. Un minuto, Julio. Muy
y los ministros del, y sus compañeros del Consejo de Ministros también.
Un minuto.
Si la situación del Sahara no se resuelve, a pesar de tantos años, ¿el gobierno español es cómplice de que esa situación se perpetúe por no enfrentarse a Marruecos?
Bueno, yo no lo creo. No lo creo. España ya es un actor ahí. Yo creo que no se va a resolver la situación del Sahara.
Es la potencia administradora del
porque,
Sahara.
Nah, eso sobre el papel.
Lo que sí que es verdad.
O sea, las resoluciones de Naciones Unidas valen para unas cosas, pero para otras no.
Para
exacto.
Otras, no.
Está genial.
Es que, pero bueno, pues
no, pero ¿a quién le exiges el cumplimiento de esas resoluciones? ¿A España sola, como un Quijote?
Bueno, de momento es la potencia administradora.
No, hombre, la potencia administradora, a eso me refería antes.
¿Cómo
que ser potencia administradora? Administras un mandato que no es solo tuyo, sino que es colegiado. Puedo ser el que yo vaya a esa casa,
chicos,
pero voy en nombre de más gente, no solo la mía. No,
que yo, me ha pillado el toro. O sea, no, lo siento. Es que es el reloj, Carmelo, que te voy a contar que no sepas.
Por eso tiene
chicos, que me voy. Carmelo, Peri, que de verdad, lo siento, pero me ha pillado el toro. Mañana más. Julio, gracias. Adiós a todos.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.